bolsillo es la cuestión.
Sí, el bolsillo es la cuestión, según analizan los economistas, según analizan los analistas de la política en nuestro país. Porque en base a las cifras de crecimiento proyectadas para este año en nuestro país, ustedes saben, se habla de un 7%. Es el pronóstico del crecimiento que tiene nuestro país en este año. La industria crece, hay obra pública que a su vez reactiva mucho el sector de la construcción, que es un gran reactivador de otros sectores también. Hay planes sociales, hay ayudas del Estado a las personas, a las empresas. Y la desigualdad es cada vez peor. En contexto de pandemia, en el mundo, y por supuesto Argentina no queda ajena a esa realidad. Perdieron los y las trabajadores y trabajadoras, perdió el salario frente a la inflación en esta Argentina pandémica. Los signos de reactivación aún no llegan a la gente, o fueron insuficientes las políticas redistributivas. En el día después del día después de las PASO, se marca una falla en la política económica. Se habla de cambios en los ministerios. Se habla de una falla y hay que encontrar cuál es esa falla. ¿Qué se evalúa desde el gobierno nacional? Es muy interesante la nota que aparece hoy en el diario Página 12, que habla justamente de El Bolsillo. Es la nota de tapa escrita por Melisa Molina. Dice Página 12: después de la derrota del domingo en las PASO, el oficialismo vivió un día intenso por ayer, ¿no? Desde el entorno del presidente adelantaron que impulsarán una batería de anuncios económicos con el objetivo de remontar lo que entienden fue un voto bronca, generado principalmente por el deterioro de las condiciones materiales de la clase media y baja en los últimos años. Aunque en el gobierno aseguran que las modificaciones tendrán que ver con las políticas y no con nombres, desde sectores del Frente de Todos ligados a la vicepresidenta reclaman un recambio de caras en el gabinete, sobre todo el área económica. Los ministros Martín Guzmán, de Economía, el de Producción, Matías Culfas, Claudio Moroni, de Trabajo, y Matías Lamens, de Turismo y Deporte, figuran entre los más cuestionados. Incluso hasta se barajan nombres de los posibles reemplazantes, dice Página 12 en su edición de hoy. La primera aparición de Fernández después de la derrota puede leerse en parte como un gesto de respaldo a sus funcionarios. Esto sucedió ayer, saben ustedes, el lunes al mediodía, presentó el gobierno un proyecto de ley que apoya el crecimiento de empresas nacionales en sectores estratégicos de la economía, y en el acto que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario tuvieron mucho protagonismo Culfas y Guzmán. Por eso es que el presidente muestra a estos dos ministros y habla aquí en la nota de Página 12 sobre esta idea que tiene Alberto Fernández de conservar tanto a Culfas como a Guzmán, aunque públicamente se estén diciendo otras cosas, ¿no? Guzmán, dice Página, suena como uno de los nombres que serán reemplazados, y se piensa que el reemplazo tiene que ver con el actual ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que es Augusto Costa. También se habla del economista Emanuel Álvarez Agis, quien fue viceministro del actual gobernador bonaerense Axel Kicillof. Desde Casa Rosada argumentan que Guzmán tiene una gran tarea por delante con el Fondo Monetario Internacional. Cerca del ministro agregan que seguimos trabajando y gestionando como siempre y que Guzmán está elaborando junto a su equipo y el de la jefatura de gabinete el presupuesto 2022. Dice Página, desde Casa Rosada insisten en que la derrota no es solo del presidente. Perdimos todos, es el mensaje que resonó todo el día ayer en Balcarce 50. Argumentan que los resultados también fueron un mensaje para el kirchnerismo, ya que se perdió en distritos como Provincia de Buenos Aires, en municipios como Quilmes y también en Santa Cruz, entre otros. Hoy la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, según las noticias que están circulando de los últimos minutos, ha pedido la renuncia a todo su gabinete en Santa Cruz. Pero bueno, también se perdió en Tigre, un bastión del masismo, y en Chubut, donde gobierna Mariano Arcioni, cercano a Sergio Massa también. O sea que el masismo también está puesto en jaque en estas últimas elecciones. En este sentido, el entorno del presidente dejó trascender que si había que hacer cambios de gabinete, en tal caso, no solo habría que hacerlos a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Desde la provincia de Buenos Aires expresan que no están de acuerdo con esta idea y que el problema no son los nombres, sino que hay que mejorar las políticas y la gestión, porque la gente necesita respuestas. Primero las políticas, después vemos los nombres, agregan en provincia de Buenos Aires. El presidente se pondrá la campaña al hombro, aseguran desde su entorno, y señalan que recorrerá el país en los próximos meses. Ayer, Alberto almorzó con su denominada Mesa Chica Política Territorial, compuesta por Cafiero, Juanchi Zabaleta y Catopodis, y allí el mensaje fue que el mandatario se pondrá al mando de la campaña para intentar que estos 2 meses que quedan hasta los comicios de noviembre, se pueda dar vuelta el resultado de las PASO. La idea es volver a las bases y estar muy cerca de la gente, explican desde la Casa Rosada. Pero parece que por la Casa Rosada ayer, y según cuenta esta crónica, esta nota, este análisis también que escribe Melisa Molina, digo, ayer hubo mucho movimiento, un gran desfile de distintos personajes por la Casa Rosada. Un desfile de ministros que se dirigían a la oficina de Cafiero, el jefe de gabinete, que recibió cerca de 10 titulares de las distintas carteras, entre las que estuvo Moroni, Nicolás Trotta de Educación, Moroni de Trabajo, ¿no? Nicolás Trotta de Educación, Carla Bisotti de Salud, Lamens, Matías de Turismo y Deporte, Jorge Ferraresi de Desarrollo Territorial y Hábitat, entre otros. Con todos ellos, el jefe de gabinete organizó la agenda para los próximos 8 semanas y le pidió que cada uno trabaje y se muestre con los precandidatos o con los ya candidatos a diputados y senadores. Desde la cartera de Moroni aseguraron que estuvieron delineando sobre varias medidas que lanzarán estas semanas y en otras que ya tenían planificadas antes de las elecciones, todas vinculadas al empleo, capacitación y planes para los jóvenes. Hay una noticia dando vueltas por allí que habla de que el Compre Argentino, este plan, esta ley que fue aprobada en 2018 y que va a tener algunas modificaciones y que fue anunciada estas modificaciones ayer por el presidente Alberto Fernández, generaría 200.000 puestos de trabajo. El tema, claro, es el tiempo, ¿no? Algo más sobre reuniones que señala Página en el día de hoy. Las reuniones, dice, para conversar sobre cómo revertir la derrota no comenzaron solo el lunes. Parece que luego de los discursos del domingo por la noche, el presidente se fue a la Quinta de Olivos, donde cenó con el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo. Estuvo también Santiago Cafiero y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Cristina Kirchner también se fue en su auto, ni bien terminó el acto, ahí en Chacarita. Pero en el Centro Cultural C, que ofició de búnker oficialista, siguieron las reuniones. En una sala se juntaron Kicillof, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, y el de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. También estuvo un rato Massa, pero bueno, se fueron temprano, tanto Massa como Zabaleta, Catopodis. Y Axel se quedó hasta la madrugada con Máximo, Larroque y de Pedro. Massa, tras estar un rato en esa mesa, estuvo reunido con todos los representantes de su espacio, el Frente Renovador, que habían ido al búnker desde las distintas provincias. Allí conversaron sobre los resultados y hubo autocrítica, pero según explicaron fuentes del gobierno, no se delineó una estrategia, sino que se pusieron cosas en común. Quería leer casi completamente esta nota, este artículo, porque es bien interesante respecto de lo que se viene discutiendo en el gobierno nacional. Se intentan dar vuelta a algunas cuestiones, se intenta reactivar la economía con el objetivo de reactivar el trabajo, de reactivar el salario, de que los salarios le ganen a la inflación. Y también parar la inflación, ¿no? Ayer escuchaba a Roberto Navarro, el periodista, que hablaba de que la reactivación en la Argentina o las medidas para reactivar la economía estuvieron muy sobre el pucho, que la gente todavía no las puede ver, ¿no? Y también pensaba en todo el tiempo que se pierde en contestar, todo el tiempo que ha perdido este gobierno, que ha hecho un montón, pero que también ha perdido mucho tiempo en contestar pavadas que aparecen en los medios, en contestar a esas nuevas políticas agresivas que han pululado y que pululan y que brotan por las alcantarillas, escándalos, fotos, declaraciones disparatadas. Y los economistas más de izquierda que vienen advirtiendo que en nuestro país hay recorte, se ha dado un recorte encubierto en los últimos meses. Ese discurso es también tomado por la izquierda e increíblemente también por la derecha. No vamos a ahondar en las pruebas que ubican a la derecha argentina en el podio de los amantes del recorte, ¿no? De los que no pueden controlar la inflación, de los que con tarifazos azotan a la población, pero toman el discurso de que este es un gobierno que realiza recortes. Ayer estaba mirando una nota que realizaba en C5N el periodista Julián Guarino, a Javier Timerman, un especialista en Wall Street, creo que es hermano de Timerman, el fallecido Timerman, que daba cuenta de que no se puede romper con el Fondo Monetario Internacional como propone la izquierda, porque eso provocaría una debacle enorme en nuestra economía. Y también hablaba Timerman sobre esta cuestión de poner plata en el bolsillo de la gente, que es algo de lo que se viene hablando. Bueno, de hecho, lo refleja el artículo aparecido en Página 12 del día de hoy, y se viene hablando muchísimo sobre este tema. Pero allí el especialista en Wall Street, el economista Javier Timerman, dudas sobre esto si no se hace con un plan que esté orientado hacia el futuro. Y aparecen los referentes del Frente de Todos. A ver, ¿qué es lo que dice Timerman? Si no se ponen en marcha planes sociales, planes de ayuda, como por ejemplo la renta universal, que es un tema que también está dando vueltas desde hace meses y que no se ha podido lograr, si no se hace eso con un plan que tiene que ver con cómo se reactiva el futuro, la economía, a partir de poner dinero en los bolsillos, no es solamente salir a poner dinero, un dinero que además es macro, magro, digo, que no alcanza, en el bolsillo de la gente. Hay una nota de Telam de anoche que hace un recorrido por algunos referentes del Frente de Todos que analizan el resultado de las elecciones. Y aparecen algunas declaraciones de algunos referentes, funcionarios del Frente de Todos, que reafirman su compromiso con el gobierno nacional y que dicen haber escuchado o estar escuchando el mensaje de las urnas. Entonces se hace un recorrido ahí por distintos funcionarios que han hablado en diferentes medios de comunicación durante el día, ¿no? Está el ministro de Educación Nicolás Trotta, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, que ayer estuvo en varios medios de comunicación, radio, televisión. Los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, de Catamarca, Raúl Jalil. Ayer escuchaba a estos dos gobernadores hablando en punto de encuentro aquí en la radio pública también. La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. El intendente del partido bonaerense de Florencio Varela, Andrés Watson. A ver, ¿qué dijo Trotta? La sociedad se ha expresado y para nosotros como gobierno implica redoblar todo el esfuerzo y persuadir a la sociedad del camino recorrido. Tenemos que revertir los resultados de las PASO de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. En ese sentido, habló de revertir no solo lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, sino en muchas jurisdicciones donde también el resultado fue negativo para el Frente de Todos, y afirmó que el gobierno nacional tiene la capacidad para hacerlo. Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando El Chino Navarro, llamó a mirar hacia adelante y resolver los problemas más cotidianos de la gente. Y pidió volver a confiar en la política de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. Esto lo hizo en diálogo con la radio AM750. También estuvo en Radio Con Voz y también en C5N. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró que los resultados se pueden revertir con la posición del presidente de reconocimiento y hablando de modificar y corregir algunas acciones con una lectura objetivamente importante sobre los resultados. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se mostró confiado en que en noviembre el Frente de Todos va a poder revertir este resultado y destacó el mensaje expresado ayer por el presidente Alberto Fernández tras conocerse los resultados adversos para el espacio gobernante. Se puede revertir este resultado, dijo Jalil. Confío mucho en el presidente Alberto Fernández. Hay que escuchar a la gente que quiere mejorar su calidad de vida. Y la inflación es un problema que todos los argentinos tenemos hace muchos años. En diálogo con la M530, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, consideró que ahora es tiempo de tener la humildad para darle respuestas a la gente con herramientas diferentes a las usadas hasta ahora. Siempre dije que las urnas iban a hablar y hablaron con mucha contundencia, dijo Tolosa Paz. Quizás preveíamos derrotas en algunas provincias, pero no esto. es lo que dijo la candidata. Lo tenemos a Leandro Santoro también en un recorte. Leandro Santoro, que además de ser candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una de las personas más cercanas al presidente Alberto Fernández, asesor del presidente, que ayer estuvo reunido con Alberto Fernández. Y esto decía anoche en el canal de noticias C5N.
Nosotros siempre en la campaña electoral reconocimos la dificultad de un sector de la sociedad que tenía mucha expectativa en la recuperación económica y que después del año 2019 no pudo haber concretado esa aspiración. Así que, bueno, la respuesta ahora, Gato, la tiene que dar el gobierno. Acá hay que gestionar, hay que resolver el problema. Es a través de acciones de gobierno donde yo creo que nosotros nos podemos reposicionar y dar la pelea para el segundo tramo de la campaña. Yo te soy franco, o sea, yo vengo acá a dar la cara porque me parecía que había que hacerlo.
Candidato y seguís en carrera.
Y sigo siendo, ¿no?, candidato, exactamente.
Que, y tenés que hacer una campaña por delante.
Por supuesto, pero digamos, lo cierto es que después de una situación como la que vivimos, razonablemente todo el mundo tiene que analizar. Yo descreo de esos análisis de 24 horas, donde aparecen los que tienen la respuesta a todo, si hubiésemos hecho esto nos hubiese ido mejor o tendríamos que haber hecho tal otra cosa. La verdad que si alguien se hubiese imaginado este escenario, lo tendría que haber compartido mucho antes. Y sin embargo, eso no ocurrió. Todos sabíamos que enfrentábamos una situación de mucha adversidad, tanto material como simbólica. Y yo creo que la responsabilidad ahora está, la pelota está en la cancha del gobierno. El gobierno tiene que resolver problemas. Yo hoy hablé con el presidente, me comunicó que el jueves seguramente va a haber anuncios importantes. Él tomó nota de esto, ya lo veníamos hablando, ya todos somos conscientes de la dificultad que hay en términos de la pérdida de poder adquisitivo del salario, las dificultades que hay con las políticas de ingreso. Y la Argentina necesita esto, básicamente. Digamos, que haya dinero en la calle, claro, dólares en el central, que haya capacidad de recrear las condiciones de consumo. Y a partir de esa situación, esperar que el repunte de la economía efectivamente termine acompañando.
Bueno, ahí lo tenemos a Santoro anunciando que el jueves, por pasado mañana, habrán anuncios referidos a el tema económico. En las barriadas sanjuaninas del sur, los pasacalles resisten 72 horas de ventarrones revueltos. ¿Qué dicen esos pasacalles? Bueno, piden seguridad. Miren, en San Juan se instalan cámaras, hay más patrulleros, hay más policías en las calles, hay más estudios técnicos y estadísticos para ver el mapa de la inseguridad, hay más celeridad en los procesos judiciales de delitos comunes, lo dice el gobierno provincial. Pero para la clase media, media-baja, eso no es suficiente. Piden seguridad, piden mejoramiento de algunas condiciones de urbanización en los barrios para que mejore la calidad de vida. Piden asfalto, mejores accesos a ciertos barrios. Piden trabajo. Estamos hartos de promesas, dicen esos pasacalles. Sin asfalto no hay votos, dicen esos pasacalles también. Esto es lo que pasa en los barrios, en los más populosos de San Juan. Sueña Juntos por el Cambio San Juan, especula y sueña con la posibilidad de arrebatarle al oficialismo un diputado en el Congreso. Está a solo 5 puntos de hacerlo. ¿Saben cuántos votos son 5 puntos en la provincia de San Juan? Por punto, más o menos 3.000. 15.000 votos. Están a 15.000 votos de hacerlo. A ojos de mal cubero, unos 15.000. Poquito más, poquito menos. Bueno, pero también la izquierda confía en que esos más de 20.000 votos que obtuvo en esta elección en San Juan, cifra que triplica los resultados obtenidos en la elección de 2019, que ese casi 7% dice la izquierda, es piso y no techo en San Juan. Y que los votos vienen de indecisos y del Frente de Todos. Asume la izquierda que puede elevar ese piso del casi 7% que obtuvo en San Juan. Digo que puede elevar ese piso en noviembre. Pero asume también consenso Ischigualasto, la derecha derechizadita de San Juan, que puede aspirar a sacarle algunos puntos, algunos votos, al Frente de Todos. Con apenas 5 puntos arriba, con un frente opositor decidido a quitarle algunos de esos puntos al Frente de Todos, San Juan. Lo que se está necesitando aquí, en este contexto, en la provincia de San Juan, también para el Frente, es comunicar lo que se ha hecho. Pero también escuchar, convocar y tomar decisiones a favor de las mayorías populares. Pensar a San Juan, al Frente de Todos San Juan, en el contexto del Frente de Todos Nacional. Pero pensarlo en serio. Porque gran parte de los votos dispersados en esta elección se están yendo por izquierda. Hay un presidente y gobernadores que van a tener que tomar el toro por las astas, dijo ayer Victoria Tolosa Paz, la candidata bonaerense a diputada nacional. El gobierno está comprometido en escuchar el mensaje de las urnas, dijo ayer Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros del país. Dijo ayer Artemio López, el analista político, el encuestador, el consultor, que es necesario alinear las jubilaciones, las pensiones, los salarios, a los precios y a las tarifas. La idea de Cristina, ¿no? La idea de la redistribución de la riqueza para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y digo, si la cuestión es la puja entre dos modelos, habrá que ponerse a trabajar en ese sentido. Ayer una muy interesante nota realizada por Víctor Hugo Morales al psicoanalista argentino radicado en España, Jorge Alemán, da cuenta de lo que viene sucediendo con las elecciones en el mundo y esta acumulación de capital simbólico y también de capital presente allí, ¿no? De partidarios que están teniendo las derechas alrededor del mundo. Y analizaba también lo que sucede en la Argentina. Siempre es muy interesante escuchar a Jorge Alemán.
Jorge, un paso más al frente de la derecha, del neoliberalismo en el mundo, esta elección de ayer en la Argentina.
Sin duda, un paso más, porque independientemente de las limitaciones, errores del gobierno, la pobreza estructural, el problema inflacionario, el problema de los precios, la ultraderecha es una agenda, no un partido. Y es una agenda que permea a todos los otros partidos. Haberle imputado, por ejemplo, en el caso argentino, los muertos de la pandemia al gobierno, es un acto de ultraderecha, no es un acto democrático, rompe el pacto democrático.
Usted así ha, que dicho, la derecha... sí, ha dicho que es el primer intento totalitario dentro de las democracias, el neoliberalismo.
Sí, es el primero, esa es su diferencia con los totalitarismos históricos, efectivamente. Es el primer intento de introducir en el interior mismo de la democracia un gobierno de las armas. Y por eso no pienso, y lo digo rápido, que solo sea un análisis suficiente el decir que fue por bronca el voto.
Extraños caminos eligen para llevar a cabo sus fines, porque, por ejemplo, es muy mencionada la libertad.
Sí, es una libertad que puede abrir un espacio, los cancela a todos, porque es la libertad del libre mercado. Y por eso, precisamente, yo no separaría la responsabilidad popular. Así como no se puede naturalizar ni la pobreza, ni invisibilizar el hambre, también es cierto que hay que dar cuenta de un nuevo fenómeno ideológico, que esa bronca fue canalizada a través de partidos de derecha. Podría entender la bronca cuando se votó por partidos de la izquierda, la decepción frente al gobierno. Ahora, votar a negacionistas, a defensores de las dictaduras, a un fascista que va a estar en el Parlamento, implica que entonces se analice esa bronca no solo como un descuido del gobierno, sino como un factor de la ideología dominante que está impregnando el nuevo tejido social de la Argentina.
Estamos hablando de libertad más odio, Jorge.
Me parece que esa es la perfecta ecuación. Esa es la libertad del odio, porque es ingrato que frente al esfuerzo que hizo el gobierno, más allá de sus limitaciones con la pandemia, la misma haya sido traducida en los términos que fue traducido. Tiene que haber habido bastante odio, y ese odio ha sido promovido todo el tiempo, porque hay una alianza entre la ultraderecha y la pulsión de muerte, por todos los medios de formación de masa, de las derechas mediáticas argentinas.
Para el gobierno hay un mensaje por derecha, pero también hay un mensaje por izquierda. La izquierda festeja porque en muchos distritos va a meter diputados, va a meter senadores. Creen que así lo pueden lograr. Se ha convertido en tercera fuerza en nuestro país. Y hasta pueden meter concejales en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces se me viene a la cabeza algo de lo cual hemos hablado también ayer, que es el uso que ha hecho de las PASO tanto la izquierda como la derecha, sobre todo la principal fuerza opositora a este gobierno. Estamos hablando de Juntos por el Cambio. Y yo creo que hay que hacer uso de las PASO, ir a las urnas. Fíjense la paradoja, las PASO, esa creación del Frente para la Victoria, que propone dirimir en las urnas, que propone abrir un debate interno, un debate intrapartidario, que propone una apertura de ese debate a la sociedad, no está siendo usada por muchos partidos políticos en nuestro país. El Frente de Todos es el principal que no la usa, ¿no? Hago foco en el tema de las PASO en este fragmento, que ya es como casi el final de lo que quiero decir, porque son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y porque el resultado de esas PASO habla a las claras de lo que ha sucedido con el número de votantes de los frentes que tuvieron internas. Creo que el Frente de Todos no ha hecho uso de esa instancia y está haciendo falta que haga uso de esa instancia en San Juan y en todo el país. No solo por la mera cuestión cuantitativa, por el resultado final, sino porque las PASO, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, son una instancia de participación que fortalece la democracia. Y quizás va siendo hora de que las internas en los frentes sean abiertas y sean simultáneas. Hasta ahora, en los tres primeros frentes de San Juan, por ejemplo, han sido internas y en otro tiempo, en un tiempo que hasta puede leerse como anacrónico, con los intereses que tienen los chocos de a pie. No han sido abiertas y no han sido simultáneas con el resto de los partidos. Y hay necesidades, hay urgencias que brotan de las alcantarillas, que vienen de abajo. Ahora vamos rumbo a ese noviembre que puede ser épico para el Frente de Todos. Quién sabe, en política nunca está dicha la última palabra. Y en ese noviembre, el Frente de Todos deberá renovar el compromiso con un electorado que demanda un reperfilamiento, palabra antipática si las hay, ¿no? De ese contrato, de ese compromiso asumido en 2019.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.